Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Y cuando pasan 5 minutos de las 12, abrimos nuestra tercera hora trasladándonos inmediatamente a la Plaza de España, donde el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, está inaugurando la remodelación de la Plaza de España. Le vamos a escuchar un poquito.
A todos los madrileños que pertenece a la ciudad de Madrid, que engrandece esta ciudad, que nos mejora nuestra calidad de vida, que hace honor a ese lema del que estamos orgullosos, que Madrid es la mejor ciudad para vivir y Madrid es la mejor ciudad para venir, y que actuaciones como la reforma de Plaza de España, como este reencuentro con una plaza que durante muchos años fue inhóspita, que era una plaza que no era agradable transitar, que era una plaza que estaba aislada y que sin embargo hoy se ve conectada con los grandes ejes de la ciudad, tanto con el eje, insisto, de Palacio Real, Casa de Campo, Templo de Bot, como con el eje Prado-Recoletos. Y también me uno a ese reconocimiento a José Luis Infanzón. Pero como José Luis todavía está lejos de jubilarse, esta mañana, cuando paseábamos por el túnel, le he dicho cuál es el siguiente gran reto en el espacio público de Madrid. Y sin duda me lo ha respondido. Y estoy de acuerdo. El siguiente gran reto es reflexionar y proyectar esa reforma del eje Prado-Recoletos que nos permita definitivamente que esa calificación de patrimonio mundial esté a la altura de los valores que representa el eje Prado-Recoletos. Por tanto, si hablamos de la mejora y del embellecimiento del espacio público, tenemos que seguir planteándonos retos, tenemos que seguir planteando a los madrileños que queremos seguir haciendo una ciudad mejor, una ciudad más habitable, una ciudad con mayor calidad de vida. Y en ese sentido, por tanto, tenemos que seguir planteando distintas actuaciones en la ciudad. Tenemos un programa por delante. Tenemos un programa en el que, como insisto, vamos a abordar la reforma de la peatonalización de la Puerta del Sol. Estamos ejecutando las obras del soterramiento, el cubrimiento de la MAU Calderón, o al mismo tiempo estamos haciendo obras en lugares emblemáticos de la ciudad de Madrid, como la avenida Eduardo Barreiros en Villaverde, como también la calle Alcalá, como también la calle Ortega y Gasset, y tantas actuaciones que hay en estos momentos en la ciudad de Madrid gracias al área de obras e infraestructuras. Pero no podemos parar. Tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir generando ideas y proyectos para esta ciudad, y sobre todo tenemos que seguir trabajando para el servicio y en este caso para el mejor disfrute de los madrileños. Estoy seguro de que no solo es el compromiso del equipo de gobierno, sino que también es el compromiso de los 57 concejales del Ayuntamiento de Madrid, y Plaza de España es la mejor prueba de que la continuidad institucional es la clave para una sociedad que quiera seguir creciendo, para una sociedad que confíe en nuestras posibilidades e, insisto, para liderar Madrid el ámbito global como un ejemplo de transformación urbana. En eso estamos. Muchas gracias.
Son las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en directo desde la Plaza de España, que casi 3 años y 70 millones de euros después luce preciosa. Ahí está también nuestra compañera, y sigue, nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, y como estaba lloviendo, el ayuntamiento decidía trasladar esta rueda de prensa a las alturas, así que estamos en uno de los nuevos hoteles que se han abierto hace poco recientemente en Plaza de España, el VP Plaza de España. Aquí ha sido esa rueda de prensa y eso nos permite una estupenda panorámica donde se observa cómo han crecido esas zonas verdes y cómo ha quedado todo unido, la zona del Templo de Debod, pero también el paso hacia el Palacio de Oriente. Es algo que estamos apreciando desde la altura, pero abajo ya en la calle muchos también lo están disfrutando recorriendo, porque que decíamos, esto está siendo una fiesta. Mucha gente esperaba ya esta inauguración después de muchos meses de sortear obras y valla. También los conductores van a tener que aprender los nuevos caminos, porque desde aquí, por ejemplo, desde arriba se aprecia que no vamos a poder girar una vez que bajamos por la Gran Vía para bajar hacia la Cuesta de San Vicente, así que vamos a perdernos también nuevos itinerarios. Y mira, y llega el alcalde por aquí, unas palabras que estamos en directo, que decíamos que vaya panorámica. Aquí sí que se observa que Madrid ahora es mucho más verde, ¿no?
Sin duda, es una panorámica extraordinaria en la que podemos ver una plaza que todos los madrileños queríamos, pero que era un poco inhóspita, ¿no? Que no se hacía agradable, cómo ha quedado con toda esta vegetación, con ese espacio central que nos va a permitir hacer actividades también durante todo el año, y luego la conexión peatonal con el Templo de Debod. Yo al sol puedo decir a los madrileños que vengan y lo disfruten.
Dos preguntas que me han realizado a mí los ciudadanos, sí, y que no les he podido responder. Sí. ¿Qué pasará cuando la gente baje en coche desde la Gran Vía y quiera ir hacia la Cuesta de San Vicente? Porque vemos que aquí solo queda un carril taxibús.
Bueno, podrán en principio seguir bajando hacia la Cuesta de San Vicente. Estamos haciendo las conexiones a través del túnel para que puedan seguir bajando.
Y el carril bici, también me lo preguntaba un ciclista.
Y el carril bici lo tenemos justo en la subida, que es de doble sentido, pero en la subida de Cuesta de San Vicente hacia Plaza de España. Y es es donde lo van a encontrar.
Ahí lo van a encontrar. Bueno, pues dudas resueltas, mucha gente también paseando, había ganas de quitarse las vallas de medio.
Había muchas ganas de quitarse las vallas de medio. Todavía quedan remates, ¿eh? Todavía quedan remates. Hemos abierto porque creemos que es una buena época para que todos los madrileños lo disfruten, pero también todavía quedan algunos remates y en mes y medio tendremos la visión completa.
¿El paseo arqueológico ya por último, ya se puede visitar?
Todavía no. Es una de las cuestiones que tenemos que rematar, pero merecerá la pena ver las obras del Palacio, los restos del Palacio de Godoy, obra de Sabatini, uno de nuestros más grandes arquitectos.
Bueno, sí se puede disfrutar ya del abeto, enorme, 18 metros, natural, y va a haber un Belén finalmente en la calle Princesa.
Y el viernes nos veremos ahí para hacer la inauguración de las luces navideñas.
Gracias. Venga, al alcalde, que como decíamos, bueno, ha terminado la rueda de prensa y sigue recorriendo desde las alturas estas vistas, Eli.
Fantástico, Gloria. Pues ahí te dejamos. Si encuentras algún otro testimonio importante, ya sabes, no tienes más que tocar a la puerta y te abrimos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Daniel García se ha convertido en uno de los músicos más originales e influyentes de la nueva generación del jazz español. Y hoy está con nosotros para presentarnos su último álbum a trío, que lleva por título Vía de la Plata, que ha grabado en el sello alemán ACT, que es uno de los más prestigiosos del mundo del jazz. Daniel, muy buenos días.
Hola Eli, ¿cómo estás? Encantado de saludarte.
Bueno, lo mismo te digo y de estar escuchando de fondo parte de ese Vía de la Plata que vas a presentar el próximo viernes en el Teatro Pavón, ¿verdad?
Eso es, el viernes 26 de noviembre a las 10 de la noche, ahí estaremos presentando el disco por fin en Madrid con mis compañeros y será una noche muy especial.
Bueno, ahora hablamos un poquito del contenido del disco, Daniel, pero ¿por qué lo has grabado con el sello alemán ACT? ¿Porque es muy prestigioso o porque en España seguimos todavía sin apostar del todo por el jazz?
Bueno, en realidad fueron ellos los que me vinieron a buscar a mí. Me escucharon en Hamburgo hace 3 años en unos conciertos que estuvimos dando allí y bueno, le gustó mucho al presidente de la discográfica y fue él el que decidió empezar a trabajar conmigo y yo encantado, por supuesto, de trabajar con esta discográfica tan importante. Entonces ha sido un amor mutuo, por decirlo de alguna manera.
Un flechazo entre los dos. Bueno, flechazo es el que van a tener tus seguidores, Daniel, con este Vía de la Plata, donde ahí está tu peculiar manera de entender el jazz, que es muy personal, porque no eres tampoco de los que desechan otro tipo de influencias que podemos encontrar en este disco.
Sí, totalmente. De hecho, yo me considero un músico muy ecléctico. No creo que se ajuste del todo la etiqueta de flamenco jazz a lo que yo hago, porque hay influencias de muchas más músicas, de la música clásica, que juega un papel muy importante también en mi formación, y de músicas más modernas, desde el rock al pop o la música electrónica, y por supuesto el jazz y todo tipo de folclores españoles, no solamente el flamenco, sino la música tradicional de mi tierra, también de Castilla, la música cubana me encanta, la música de Europa del Este me encanta, en fin, todo eso son influencias que hay en mi música y bueno, pues yo creo que se pueden oír todas en este disco.
Bueno, hablabas de la música cubana, creo que son dos cubanos los que te van a acompañar en el concierto del Teatro Pavón.
Eso es, mis queridos Misael Olivera y Reinier El Negrón.
Bueno, ahí vais a estar los tres subidos al escenario presentando este Vía de la Plata y supongo que también interpretando alguno de los temas de otros discos anteriores, ¿no?
Sí, siempre hay, ya sabes que hay grandes éxitos que no se pueden dejar de tocar en los conciertos y alguno de ellos ahora seguro en este concierto, sí, sí.
No sé si alguno de los grandes nombres que participan en el álbum también van a estar en el escenario. Hablo, por ejemplo, de Gerardo Núñez, que lo conocemos muy bien.
Lo hemos intentado, pero por desgracia las agendas era imposible. Noviembre es un mes cargado de conciertos, no solamente en Madrid, sino en todas partes, y fue imposible coordinar las agendas, pero bueno, estamos preparando ya conciertos en directo juntos para el año que viene y va a ser muy, muy bonito compartir el escenario con ellos.
Uh-huh. Daniel, para los amantes de él ya seguramente está muy clásico la diferencia que hay entre el jazz que se hace, por ejemplo, aquí en España, entre tu jazz o el jazz que se puede hacer en Latinoamérica. Hablabas de Cuba, sé que tienes muchas influencias también de Panamá, del jazz panameño. Hay mucha diferencia, quiero decir, cuando uno va a un concierto de jazz en Japón, ¿se da cuenta de que está escuchando jazz japonés o el jazz es una gran familia que aúna a todos los músicos que hacéis este tipo de música?
Pues fíjate, yo creo que las dos cosas que has dicho son verdad. El jazz es una música, o la manera que yo tengo de entender el jazz, no es tanto un estilo musical, que mucha gente entiende como un estilo de música proveniente de Estados Unidos, con una serie de características concretas como el swing y todo eso, sino que el jazz es una manera de entender la música en general y tiene la capacidad de empaparse de cualquier otro estilo, de cualquier otra música. Y en ese sentido, hoy vivimos tiempos muy bonitos porque el jazz se está empapando de los diferentes folclores tradicionales y ancestrales de todas partes del mundo. Y efectivamente, hoy en día ya se puede distinguir entre un jazz hecho con música española, con música cubana, con música... de Israel, por ejemplo, o con música de África, o con música de Japón, sin problema ninguno, claro que sí.
Bueno, o con música de Salamanca, que es tu tierra. Como decimos, tú naciste allí en una familia de músicos, me imagino que estarías en contacto con la música desde muy pequeño y con diferentes estilos musicales. ¿Por qué de pronto te decantaste por el jazz?
Bueno, mi padre era músico de jazz y entonces en mi casa siempre se escuchó, entre muchas otras cosas, el jazz. Pero sobre todo, a mí lo que me llamó la atención de la música fue la capacidad de poder crear música nueva en el momento. Yo recuerdo, mi padre tenía un cuarto de la casa con todos sus instrumentos, tenía instrumentos de percusión de todo tipo, y piano, y guitarra, en fin. Y yo recuerdo entrar en esa habitación como quien va a Disneylandia. Era un parque de atracciones para mí y en ese sentido, fue mi manera de entrar en la música, fue jugando con la música y el jazz, digamos que esa parte lúdica y de creación en el momento es muy importante. Por eso, de alguna manera, el jazz me eligió a mí, se puede decir.
Bueno, te licenciaste en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, pero después rápidamente te marchaste a Boston, becado por el Colegio de Música de Berkeley, que no es ninguna tontería. ¿Es obligatorio el paso por Estados Unidos para hacer un buen jazz?
No es obligatorio en absoluto. Es verdad que allí tienen una tradición muy, muy importante de escuelas de jazz y de música moderna, pero hoy en día hay escuelas buenísimas por todo el mundo y se puede estudiar música y se puede estudiar jazz por todo el mundo, incluso de manera autodidacta. No hace falta ir a una escuela de jazz para ser buen músico de jazz. Depende sobre todo del interés de cada uno y de las horas que le metas, y en ese sentido Berkeley sí fue importante para mí, porque eso sí que es verdad, te facilita entrar en contacto con profesores muy buenos, con compañeros estudiantes también muy buenos, y bueno, pues se crean una serie de contactos y de situaciones que pues son muy positivas también, pero no es indispensable, eso de seguro.
Oye, lo de Vía de la Plata, que es el título de tu último trabajo, me imagino que es también homenaje de alguna manera a tu tierra, ¿no?
Sí, bueno, es un título que tiene varios significados en este disco y, por supuesto, está conectado con mi tierra, la Vía de la Plata.
Claro.
Esta vía romana que los romanos construyeron cuando llegaron a la península pasa por Salamanca y es un símbolo muy importante porque es la primera vía, la primera carretera que cruzaba la península de norte a sur, y eso fue, ellos, los romanos, lo hicieron, por supuesto, por razones comerciales, pero fue muy importante el impacto cultural que tuvo esta calzada, porque conectó las diferentes regiones de la península por primera vez, regiones que estaban absolutamente desconectadas y enfrentadas muchas veces, incluso, pues las conectó y eso a nivel cultural tuvo un impacto enorme y desde entonces se pudo empezar a hablar de la península ibérica como un todo cultural. En ese sentido, me gusta mucho el concepto este de unir culturas diferentes, y esta Vía de la Plata me sirve para como metáfora de mi propia música, donde hay tantas influencias dispares.
¿La influencia de Salamanca dónde la vamos a notar?
Pues está sutilmente en toda la música, pero de manera más evidente, si quieres, en este disco está en el título en el tema que da título al disco, Vía de la Plata. Son melodías y ritmos que provienen de mi tierra, están inspirados en el folclore castellano y ahí se puede escuchar bastante claramente, sí.
Bueno, pues de este álbum podemos disfrutar ya. Si lo queremos escuchar en directo, tenemos que esperar nada, unos días, el próximo viernes. Ahí estás en el Teatro Pavón, dentro ahí del estaré. Festival Internacional de Jazz de Madrid. Así que, Daniel, que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que tengas muchísimo éxito, disfrutes
Feliz.
Mucho de ese concierto, porque cuando el artista que está encima del escenario disfruta, disfrutamos mucho más todos los que estamos abajo. Así
Eso
que
así.
A pasarlo bien y a seguir triunfando, Daniel. Muchas gracias.
Gracias, Feli.
Un beso.
Un beso.
Hasta luego.
Chao.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y hoy en nuestra sección Llévame a casa nos vamos a acercar hasta El Refugio, que es una de las protectoras de referencia en la Comunidad de Madrid, que además de rescatar y promover la adopción de animalitos, hace un trabajo intenso en la denuncia de casos de malos tratos. Además, su calendario por estas fechas, de cara a la Navidad, es un clásico y creo que ya está a la venta. Nacho Paunero es el presidente del Refugio. Nacho, muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en los animalitos que tenéis, pero también en ese calendario solidario de 2022 que lleva título, ¿no?
Sí, 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 así es. El título del calendario 2022 es el año en el que triunfó el amor. Ese es el asunto. Están, fíjate, hay 13 amiguitos, perros y gatos, que bueno, pues han pasado por nuestras manos durante este año que ya está acabando. Y les hemos dedicado este calendario que es precioso, precioso.
Uh-huh, que está protagonizado por 13 animalitos, ¿no?
Exactamente, perros y gatos. Uh-huh. Y nada, quien quiera adquirirlo es muy sencillo, por eso tiene que entrar en la web, en elrefugio.org, y además coincide también con la lotería de Navidad, que uh-huh. también la tenemos a punto, así que está todo preparado para que quien quiera colaborar de esta manera. El calendario del refugio es un clásico.
Pues sí, la verdad que sí, además de ser muy bonito, muy útil, son también ya, echamos una mano, ¿no?
Son ya 25 años, fíjate. Ya, o sea, que estamos hablando de muchos calendarios. Ajá. Y este es uno más, pero bueno, este lo hemos hecho con mucho amor. Ese es el objetivo.
Bueno, como lo hacéis siempre y con el mismo amor con el que cuidáis a todos los animales que hay en el refugio. ¿Cuántos tenéis ahora?
Pues unos 120 perrillos y unos 70 gatos que están en familias de acogida. La realidad es que ese número no varía, porque según damos en adopción uno, rescatamos otro. Esa es la realidad. O sea, ese número no varía. Lo importante es que se mueva. Es decir,
claro,
que haya gente que adopte y luego que nosotros, a la vez que se han adoptado, nosotros podamos seguir rescatando animales.
Hombre, lo ideal sería que no hubiera que rescatar a ningún animal, porque no hubiera ni abandonos ni circunstancias
ojalá.
Especiales. Porque
ojalá,
a veces,
ojalá.
Oye, que los animalitos llegan a vosotros ya no solo porque haya una mala voluntad por parte de las personas que los cuidan, sino que yo imagino que también pues personas mayores que no tienen familia y que fallecen y ahí se queda el perrete o se queda el
sí,
gatito.
Hay muchas situaciones y mira, la pandemia nos ha dado lugar a nuevos tipos de situaciones de abandono. Hmm. Y una de ellas ha sido pues, los casos de COVID, en donde incluso se quedaban en las casas solos.
Ya.
Porque fallecían las personas o porque enfermaban y tenían que irse al hospital y no tienen a nadie que les cuidara. Ahí utilizamos la unidad de intervención para este tipo de situaciones y rescatamos muchísimos animales durante toda la pandemia.
Bueno, y ahí están todos esos perros y gatos diciendo, llévame a casa, llévame a casa.
Todos quieren, mira, os iba a presentar, si quieres te presento a,
claro,
a tres de ellos de momento, que son Tatín, que tiene 3 meses,
sí,
es un cachorrito, si alguien lo quiere ver está en la web ahora mismo, y se puede ver en la web del refugio, en elrefugio.org, que tiene 3 meses, Albani, que también tiene 3 meses,
sí,
y Katiuska. Son 3 hermanitos que tienen una historia curiosa, ¿no? Porque bueno, fue una voluntaria nuestra y socia también, Carol, pues que iba de viaje, y claro, es que esto es así, los rescatadores somos así, vemos donde no hay, vemos donde nadie ve, nosotros vemos el ojo del rescatador, es impresionante, es como un radar móvil que detecta cualquier pequeño cuerpo que está tendido en un punto cualquiera de la cuneta, en cualquier sitio, es así, es la realidad. Hay personas que no ven y otros que sí, que por nuestra sensibilidad pues vemos. Y Carol pues se le acercó una persona y le dijo, mira, aquí hay 3 cachorrillos y esto estamos hablando por Jaca.
Yeah.
Porque fíjate, en un viaje que iba, y a partir de ahí pues una odisea hasta que bueno, hemos conseguido que lleguen a nuestro centro de adopción, han pasado ya todos los procesos veterinarios y ahora mismo han pasado por nuestro centro veterinario, ahora mismo están deseando encontrar una familia y están en nuestra web esperando a esa familia. Y luego, que si queréis, os presento también a otros dos.
Claro.
Esta es una historia conmovedora también. Y bueno, pues estamos hablando de Yatsil, que es la mamá, y su pequeña Ragna. Son 2 gatitas preciosas y súper, súper buenas y súper cariñosas. Y bueno, pues esto en un pueblo de la provincia de Segovia, estaban tendidas ahí en el suelo y claro, era raro. La persona que las vio, una voluntaria nuestra del refugio, pues le extrañó que el gatillo no estuviera brincando y saltando por ahí, para un lado y para otro.
Yeah.
Estaba como agarrado a su madre y encima de su madre. Y claro, pues algo parecía pasar en ese momento. Total, que los cogió, eran súper cariñosos, porque eran gatos que estaban en la calle, pero que lógicamente la madre había debido ser abandonada.
Yeah.
Y era doméstica, entonces se dejó coger, ronroneó. Y el gatito también, y claro, el problema que tenía eran los ojos, que los tenía muy mal. Y de hecho la vista no la ha perdido del todo, pero los tiene muy mal y su madre es la que le guía.
Yeah.
La realidad. Por lo tanto, lo que queremos es una adopción conjunta. Y si alguien está escuchando, es muy sencillo. Si alguien quiere adoptar a Yacir y a Ragna, que bueno, pues van juntas, esa es la intención, por lo menos, solo tiene que mandar un correo, es facilísimo. adopta@elrefugio.org. Fíjate qué sencillo. Y a partir de ahí nosotros iniciamos el proceso de adopción y le vamos a hacer muy feliz, porque es una experiencia preciosa el adoptar. Es una experiencia maravillosa para las personas que vienen y para nosotros. Son sentimientos que se unen y que finalmente dan lugar a que haya un miembro más de la familia en una familia, ¿no? Es algo tremendo.
Es verdad, y esto lo repetimos todos los lunes, Nacho. Se quiere muchísimo a los animales cuando convives con ellos, se les quiere un montón. Uno no se puede hacer ni idea de cuánto hasta que no tiene un animalito en su familia.
Así es.
Y luego es verdad que, aparte de la satisfacción que da dar un hogar a estos animales que normalmente no lo han pasado bien, es que ellos... Es como si lo supieran, ¿no? Son mucho más agradecidos que cualquier perro, cualquier gato que uno compra, por ejemplo, ¿no? Ellos se dan cuenta de que lo han pasado mal y que de pronto hay una persona que los cuida, que los mima, que se preocupa por ellos y son más fieles todavía de lo que pudiéramos imaginar. Así que cualquiera que esté pensando en incorporar un perrito o un gato a su vida... Hombre, pues que eche un vistazo a los lugares como el refugio, porque ahí hay mucho animalito que está necesitado. Hoy hemos conocido a Katiuska, a Tatín y a Albani, que son unos cachorritos, así que aquellos que siempre tienen alguna duda, porque a lo mejor un perro adulto, bueno, pues en este caso hablamos de tres cachorros, y a Yachil y a Reina, que es una mamá gata y su gatita, que necesita estar junto a su madre porque ella es la que le hace de guía. Así que dos historias muy tristes, pero que esperemos que tengan un final precioso. Es tan fácil como escribir un correo a adopta@elrefugio.org, ver o echar un vistazo a la página web del refugio, donde vamos a encontrar a muchos animales que están diciendo eso de llévame a casa. Y si no, echan un vistazo también a nuestras redes sociales, porque vamos a subir las fotografías de estos cinco, en este caso, candidatos a ser adoptados. Nacho Paunero, presidente del refugio, muchísimas gracias. Bueno, pues seguimos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en la Plaza de España en este día tan especial en el que estrena Cara Nueva. Y hay que recordar que el proyecto se inició hace prácticamente, bueno, pues unos cuantos años ya, con el equipo de Manuela Carmena en el Ayuntamiento, y fue José Manuel Calvo el que entre 2015 y 2019 desempeñó el cargo de delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Sostenible y el que puso en marcha este proyecto. Y creo que Gloria Talavera está en este preciso instante con él.
Sí, Eli, estos días comentábamos que este proyecto comenzaba durante el gobierno de Manuela Carmena y que había además un concejal que se empeñó mucho en remodelar todo este entorno. José Manuel Calvo está hoy con nosotros, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Recuerdo el día en el que todo esto se bañó y hablábamos de este futuro proyecto. ¿Qué tal las impresiones hoy después de recorrerla?
Pues yo creo que es un proyecto espectacular. Es la obra de transformación urbana más importante del Madrid del siglo XXI, seguramente a la altura de Madrid-Río, ¿no? De lo que fue Madrid-Río, de lo que ha sido para Madrid. Estamos muy orgullosos, estamos muy satisfechos de haber pertenecido, de haber formado parte del gobierno que redactó el proyecto, que llevó a cabo el concurso y que inició y adjudicó esta obra, ¿no? Esta obra impresionante para Madrid.
Se han recuperado, decíamos, espacios para los peatones, se ha unido este eje principal de Madrid con zonas verdes y lo más importante, ¿no?, que todo aparentemente es de mejor acceso, se han eliminado barreras arquitectónicas.
Eso es, el proyecto, por supuesto, asegura la accesibilidad universal, ¿no? Antes no pasaba, antes una persona con discapacidad tenía problemas para moverse en este entorno, reduce tráfico, amplía el espacio peatonal, el espacio de movimiento de los peatones, y el gran descubrimiento que hace, desde mi punto de vista, es la conexión transversal entre el Templo de Debod con los Jardines de Oriente, pasando por Sabatini, ¿no? Yo creo que ese es el gran descubrimiento que hace el proyecto y, desde luego, lo que más va a sorprender a los madrileños.
Y van a sorprender también poder encontrarse con esos restos arqueológicos que se han podido conservar, porque estamos en un lugar histórico. Aquí había caballerizas reales, restos también del Palacio de Godoy.
Exactamente, por el camino se encontraron esos restos y, bueno, la técnica constructiva ha permitido protegerlos, ha permitido además exponerlos y que podamos disfrutar de ellos. Por tanto, es un descubrimiento más que le añade valor a este proyecto.
Se habló mucho también de dónde iban a quedar la figura de Don Quijote, Sancho Panza. Siguen mirando hacia la Casa de Campo, ya no tienen delante el estanque, pero sí en la parte trasera se conserva una fuente.
Sí, la idea original, y yo creo que era muy bonita, era girar la escultura que está en el centro de la plaza, poner a Cervantes mirando hacia el edificio España y recuperar la distancia original que existía entre Cervantes y las dos figuras de bronce de Don Quijote y Sancho, que quedaban a la altura de sus ojos. Es un poco el objetivo que tenía el escultor en su momento. Esto no pudo ser porque la Comisión de Patrimonio, con el Partido Popular, hay que decirlo, se dedicó a boicotear esa actuación, pero bueno, yo creo que es un asunto menor en comparación con la transformación urbana que supone esta plaza.
José Manuel Calvo, y lo de la cafetería, que se habla mucho estos días de ello, ese pabellón, ¿no?, que de momento está pintado de verde, que en el futuro tendrá también vegetación, ¿le gusta? ¿Estaba en el proyecto original?
El proyecto original estaba en algunas infografías, lo que pasa que parecía más matizado y yo creo que el volumen es excesivo, ¿no? Pero bueno, es un asunto también muy menor en comparación con la intervención que supone, y también hay que ver un poco el acabado final y el uso. Creo que ese espacio, cuando se llene de gente, cuando se llene de actividad, pues no va a ser igual que ahora mismo, que solamente se ve la pieza de hormigón, digamos, volumétrica que salta a la vista cuando pasamos por aquí.
Pues muchísimas gracias, José Manuel Calvo. Le dejamos que siga disfrutando de este espacio.
Gracias a vosotros y un placer.
Pues aquí le dejamos, Eli, una de las personas que, como decíamos, está recorriendo este nuevo lugar, muy visitado hoy por los madrileños, José Manuel Calvo, que fue el concejal que estaba entonces con Manuela Carvena y que se empeñó en transformar, como decíamos, también este espacio. Después se lo tuvo que continuar el Partido Popular.
Bueno, pues lo dicho, que hay que visitar la Plaza de España. Hombre, tampoco hace falta que vayamos todos hoy, ¿eh?, que no hace tan poco tiempo, pero tenemos ya los restos para ir a echar un vistazo a ese nuevo espacio más humano, más peatonal, más natural, en fin, más mejor, que decía el otro. Pero no, hombre, no a me ver. Aterrice usted en mitad de la Plaza de España con la nave espacial encima de la estatua del Quijote, por Dios. Rubén, muy buenos días.
Aparcado. Muy bien. es que la he visto tan nueva que he dicho, hombre.
Libre de humos, libre de tráfico, apareces tú con tu nave.
Mi ovni no tiene humos, mi ovni tiene ahí, se le echa limonada y va estupendo.
¿Sí?
No echa humo ninguno, nada, ¿no? Echa
pues
más humo
saldrá
ahí.
Saldrá barato, ¿no?
Hombre, sale bastante. Lo que pasa es que la limonada en Planeta R cotiza, está a 1,50 ahora el
mínimo.
Sí, bebemos gasolina, de hecho, los cumpleaños de los niños nosotros... Nos sale más rentable, gasolina sin plomo.
En fin, ¿qué tal el fin de semana?
Bien, muy bien, muy bien, muy tranquilo.
Os habéis dedicado a lo vuestro, ¿no? A hacer rankings.
A lo mío, claro, a pensar qué traigo el lunes y he dicho, ¿qué traigo? El viernes es Black Friday.
El próximo sí.
Claro, una cosa que hacéis aquí.
Pero esto en el planeta resiste el Black Friday, hombre, no me digas que ha llegado hasta allí.
Todo noviembre es Black Friday. Bueno, aquí también.
No hay mucha diferencia.
Nada, sí, es que comprar a nosotros nos encanta, somos muy fans de las compras, nos gusta comprar más que a Cristiano Ronaldo sus propios pechos.
O sea, ¿qué me dices?
Sí, más que al alcalde de Vigo un kilovatio. ¿Cómo le gusta a este hombre las luces? Que le va a llegar la factura y va a aparecer los pilares de la tierra, eso, ¿eh? No se la va a leer, se va a esperar a que saquen la serie. Bueno, un saludo para el alcalde de Vigo. El caso, sí, que nos gusta mucho comprar, pero hemos descubierto una cosa que tenéis los humanos todavía mejor,
sí,
que es comprar en Wallapop, ¿vale?
Oh. Sí.
¿Y por qué? Pues porque hay ciertos anuncios en Wallapop que son especialmente raros, que tú compras y flipas, pero no como en los bares de la movida que comprabas y flipabas por otras cosas, sino no, que aquí compras y flipas de lo que hay. Así que hoy mi ranking va dedicado a anuncios raros de Wallapop. Ojo que la música de hoy la hemos cogido de la guantera de Juanjo Ceballos directamente. El Nacho Cano de la radio pública, ¿vale? No, es muy importante no confundirlos, que uno está ahí flipado con los teclados, en plan, mira cómo molo, vacilando, y el otro es hermano de José María Cano, ¿vale? O sea, que tened cuidado.
Ceballos está ahí, en fin.
Está ahí, ya lo
sé. Que no puede más.
Concentrado, muy bien. Bien. Bueno, a lo que íbamos, Wallapop tiene tantos anuncios raros que páginas como Wiki Wallapop o Wallapuff se dedican a recopilarlos, ¿vale? Aquí van los mejores, empezando por un objeto que te gana por la historia personal que tiene detrás. Vendo reloj muy bonito que me regaló mi última exnovia. 30 euros. Se fue de Erasmus y le puse los cuernos. Me pilló y ahora lo vendo antes de que le coja cariño. El reloj está prácticamente nuevo, solo un uso. Una vez fui a comprar el pan con él. Mari Carmen, lo siento.
Pero eso es de verdad.
Es un anuncio real, sí.
No me lo puedo creer.
Aprovecha para disculparse también.
Es un anuncio es real. Un detalle. De Wallapop, sí, efectivamente. Bueno, este lumbrera le puso los cuernos a la chica. Lo que no me queda muy claro es el final. Mari Carmen, lo siento, ¿el qué? ¿Los cuernos o vender el reloj? Claro, ¿qué es lo que siento?
O venderlo tan barato. Especificar.
Claro, también da una lección de vida, es verdad, porque hay que vivir el momento. Esta gente que se compra algo y dice, espero una ocasión especial para estrenarlo. No, hombre, no. Comprar el pan. A lo loco. Tienes un reloj nuevo para comprar el pan. Dos baguetes compró ese día. Una hogaza de masa madre. Ojo con las hogazas de masa madre, que eso es caro, ¿eh? Que yo entre bitcoins y hogazas de masa madre elijo hogazas, ¿eh? Creo que son más caras, creo que son mejor inversión. Bueno, siguiente anuncio, que va precedido de un consejo. Si vendes algo, tienes que sacarle beneficio, ¿vale? Es algo que esta persona tiene muy claro y recuerdo que son anuncios reales. Vendo moneda de un euro por 2 euros. Necesito dinero urgente.
¿Cómo? ¿Cómo?
Vendo moneda de un euro por 2 euros.
¿Qué puede fallar?
Claro, es que no se ha molestado ni en hacer una oferta en plan, vendo 2 monedas de 2 euros por 5. Que igual despista, que te hace el lío. O vendo moneda de 1 euro por 2 euros y regalo moneda de 5 céntimos. Que dices, no, en fin, bueno, padres, hijos, maridos, por 2 euros, la persona que más queréis puede tener una moneda de 1 euro. ¿Sí? No merece la pena la inversión por solo 2 euros. En fin. Bueno, el origen del artículo que se vende es importante también saberlo. Lo mejor, por ejemplo, ¿vale? Para saber que no es robado el artículo que vendes, es explicar muy clarito la historia y los motivos que tienes para venderlo. Uh-huh. Siguiente anuncio. Vendo chaqueta fea. 15 euros. Un amigo se la dejó en mi casa y pensándolo bien, no es tan amigo. Yo quiero tener un millón de amigos, que cantaba Roberto Carlos. Wow. Buena idea, porque con un millón de amigos, ¿a poco que cada uno se deje una camiseta? En 3 días has puesto un Bershka. Está claro, así empezó Amancio Ortega. Ibas a su casa y él en plan, te guardo la chaqueta. Y esa ya no volvía a Zara.
Pero
bueno,
lo que más me gusta es lo de chaqueta fea.
Chaqueta fea. Hombre, hay que ser sincero.
Bueno, claro, ya, vendes, pues, pero bien.
Chaqueta fea. Otro anuncio. Este, atención, que viene con una oferta que hay que aprovechar rápido, porque tiene fecha de caducidad. Televisión del Pleistoceno, 5 euros. En plena mudanza he encontrado esta tele vintage. No funciona, pero puedes usarla de pisapapeles o como mueble del salón con la figurita de un santo encima. Corre y ven a por ella. No dejes pasar la oportunidad, es una oferta de 3 días, ya que al cuarto la tiraré por la ventana a ver si acierto en el contenedor.
¿Cuánto era?
5 euros.
Hombre.
Pero vamos, porque todos la compramos, aquí la convertimos en pecera. Sí, o algo, ¿no?
Y como diría un señor mayor, para lo que hay que ver. En pues fin, sí. Bueno, tirar una tele por la ventana, que eso no se veía desde Marta, la novia de Luis Merlos, cuando pasó la otra por detrás. Solo que ella no fue a ver si acertaba en el contenedor, fue a ver si acertaba en el coche de Merlos. Bueno, he dicho Luis, por cierto. No, Luis Merlos es el actor, Alfonso. Sí.
Alfonso.
Hay veces que la vida nos obliga también a desprendernos de una cosa y a abrazar otras, ¿vale? ¿Mm? Es el caso de nuestro siguiente anuncio y me veo en la obligación de insistir. Estos son anuncios reales que se han publicado de verdad. Vendo bandera republicana. 1 céntimo. Vendo esta bandera porque me hice facha. O la cambio por la del águila de Franco.
¿Qué dices? Pero por favor.
Sí, favor. Sí cambió, sí. Ha pasado de republicano a facha y claro, tiene que deshacerse de la bandera. Claro,
iba. ¿Un céntimo?
Bueno, claro.
De más hecho, el envío, digo
hecho,
yo.
Oh, claro. Sí. De hecho, iba a poner la canción de banderita, tú eres roja, tú eres guarda, pero es que lo que es barata. Porque en realidad un céntimo. Bueno, en fin, menudo chollo. Dan ganas de comprársela aunque seas de Canadá. Es más, es de la República, pero a ese precio la ha pillado hasta Felipe VI. Ha dicho, por si acaso, por un céntimo que me cuesta. Bueno, más anuncios. Madre. Algo de lo que cuesta desprenderse mucho, las herramientas, pero sacrificando algo que durará para siempre: el amor. 55 euros. Taladro vertical. Vendo taladro vertical que va perfecto, la verdad. Pero como mi mujer no puede ver una herramienta y nos hemos mudado a un piso más pequeño donde caben 9 maletas llenas de tacones y mierdas, pero el taladro no, pues a tomar por saco el taladro. Muy buena familia. Hoy vamos a construir un muro para no ver a nuestra pareja que nos ha obligado a vender el taladro vertical. Claro. Yo te digo una cosa, amigo. Luego, cuando te diga que le cuelgues el zapatero para los tacones, se lo cuelgas con chicle, porque claro, dices, ¿dónde está el taladro ahora, eh? Ahora no había que vender el taladro. En fin, bueno, la música también es protagonista en los anuncios. Y es muy importante aclarar por qué se dicen las cosas, ¿vale?
Sí.
Vamos.
8 euros. Disco Gemeliers, gracias. Se llama así el disco, no os estoy dando las gracias por nada. ¿Puede haber más magia en un anuncio? Yo creo que el anuncio quería dejar claro desde el principio que el hombre tiene un carácter difícil para evitar que la gente haga bromas sobre los gemeliers, ¿vale? Que por cierto, ahora me quiero poner serio. Habrá quien crea que ahora, en vez de poner esta canción, ¿vale? De Bayana, de la peli de Bayana, podríamos haber puesto una de gemeliers.
Sí.
Sí.
Ah, no, me dicen que no lo cree nadie. Pero que está colapsado Twitter con mensajes de agradecimiento, así que de nada, ¿vale? Bueno, una inversión, yo salto de tema, ¿vale? Una inversión siempre merece la pena. Ojo a esta, porque igual os interesa mucho a los que sois padres. Palo de malabares, 10 euros.
¿Cómo?
10 euros. Forrado en caucho, muy manejable y equilibrado, muy poco usado. Iba a decir que es muy bueno para psicomotricidad y coordinación, pero vamos, que si tu hijo quiere ser un perro flauta, esto es ideal. Es muy bonito, es precioso porque no lo he buscado, pero perros y flautas seguro que también hay en Wallapop. Sí, y es una inversión para
¿seguro?
Tu hijo, claro. Si lo ves claro que tiene vocación desde pequeño, pues se le enseña. Semáforo verde, cruzamos. Semáforo rojo, actuamos. Papá, yo quiero un palo de golf. Calla, pijo. Ensaya el número del tragafuegos, hombre. Bueno, cosas, siguiente anuncio. Cosas que no sabes cómo han llegado a tu vida, pero que quieres que se vayan ya.
A ver.
15 euros. Llave misteriosa.
¿Cómo?
Vendo llave. No sé para dónde es. Amanecí con ella un domingo después de irme de fiesta. Y después de lo que me metí, solo San Pedro pudo dejármela. Ojo, que igual es la llave de Pachá y llevan enterrados ahí una semana. Es la única opción, ¿no? A ver, porque podrían ser las llaves de la ciudad, pero esas por ir pedo no te las dan. Que se sepa, ¿no? Si no, el resto de Hannover tendría el mando de media Europa, como del garaje. Podría abrir la ciudad que quisiera. Bueno, y atención ahora, porque llegamos al anuncio, que yo creo que es el anuncio más creativo de este ranking. ¿Quién dijo que para dedicarse a algo serio había que estudiar? Psicólogo, insisto, real, ¿vale?
Sí,
real.
Sí.
Psicólogo para parejas, 200 euros. Imprimo diploma, alquilo despacho profesional y os recibo a tu pareja y a ti y le digo que está absolutamente equivocado en todo lo que tú quieras. Animal rastrero, historia de la vida. Barato me parece, te lo digo, para el servicio que era. O sea, a ver, que yo no lo sé, que he hablado aquí yo como muy... O sea, pero que no lo sé, yo no tengo ni idea, ¿vale? A mí me lo han contado, yo no he ido nunca ni tenemos que volver mañana, cariño. ¿Vale? Que yo, de hecho, me parece una idea tan brutal que yo extendería la franquicia a todos los ámbitos de la vida. O sea, al dependiente que te dice qué televisor comprar, ¿tú te lo imaginas? Ese es muy pequeño, señora, uno más grande. Eso lo se paga, o al del concesionario, o en el súper a las madres, uy no, el brócoli de hoy no se lo lleves, está, no, claro, el brócoli no se lo lleves, está malo. En fin, bueno, vamos ahora con una joya, que a veces uno sin saberlo tiene en su casa algo valiosísimo, en este caso no parece, pero podría ser, venga. 25 euros, jarrón aparentemente chino. Podría ser de la dinastía Ming. Igual vale 500 euros y te lo estás llevando por 25 porque no tengo ni idea de cuánto vale. Espera, que sí. Porque no tengo ni idea de cuánto vale, pero no parece de un todo a 100. Para mí es feo de pelotas. Pero dice mi madre que es precioso. Y digo, pues en vez de estamparlo, voy a darle una oportunidad. Y como a las madres les gusta, regálaselo a la tuya. Uy. Dile que está hecho a mano y que te ha costado 250 euros y quedas como Dios.
Madre.
Ahí lo tenéis. Y si no le gusta, pues siempre puedes convencer al terapeuta falso, ¿vale? Sí. De que por 100 euros más tenga un primo crítico de arte, que le diga que es una pieza única, en fin. Pero, y me encanta, por cierto, esa generalización de a las madres les gusta.
Sí.
Porque, a ver, cada una es de una forma, las madres, ¿vale? Lo único que tienen en común todas es que les gusta José Luis Perales y que si viven en un tercero huelen el alcohol desde el portal. Lo que te hayas tomado lo saben, ellas desde arriba ya. Bueno, siguiente. Esto es lo que pasa, mucha atención. Cuando alguien está de mudanza y es a la vez fan de Mecano.
Uf.
33 euros. Vendo somier taciturno para usar por turnos.
¿Qué dices?
Escuchando.
Da.
Pero esto dónde aparece, de verdad.
En Wallapop, ¿no?
Sí, también vende debajo. Debajo también hay un anuncio que vende un marcapasos que le anima el corazón y que no hay que darle cuerdas, automático. Y un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Anda, mira, y acaba de subir un anuncio nuevo que le va a gustar mucho a él. Igual te lo compro. Vendo rosario hecho con dientes de marfil. No, dice vendo rosario hecho con dientes de marfil o cambio por cita en psiquiatría. Es sincero. Bueno, ropa. ¿Queréis algo de ropa?
Sí.
Hay muchos chollos en Wallapop si sabéis buscar. Ropa que no se ha puesto nadie y que no se ha puesto nadie por un buen motivo. Vestido de Zara.
Uf.
10 euros. Talla S. Está sin estrenar. Lo compré para regalárselo a una amiga, pero como la muy se zumbó a mi ex, que le den. Me lo quedaría, pero no entro en una talla S ni untándome de mantequilla. A ver, si lo compra alguien, es posible que note que el vestido huele un poco a mantequilla porque no entra, pero lo intentó, ¿vale? Y de hecho a veces funciona, yo conseguí así salir de mi casa después del confinamiento, ¿vale? Ahora mi ascensor de hecho resbala, entran las abuelas y eso parece el juego del calamar.
Madre mía.
Solo puede quedar una.
Madre mía.
Bueno, y vamos ahora con un artículo lleno de emociones, no pueden caber tantas emociones en un solo anuncio. Vendo sofá azul de presión, 60 euros. En este sofá lloré las dos veces que me han partido el corazón.
Oh.
Si tiene manchas, no te preocupes, que de sexo no son. Yo lo que es el hacer el amor, poco. Sigo deprimido. Cómprame el sofá, por favor. Todos lloramos, pero no todos tenemos un buen sofá. Ojo el muchacho cuando lo venda y se dé cuenta de que lo único bueno que había en su vida, que es el sofá,
¿sí?,
se ha ido también. O sea, va a llorar que va a aparecer su salón la piscina de olas de la Acuópolis. Bueno. Uno más. Acabamos explicando lo importante que es cuidar la foto que pones en tu anuncio para que no piense mal la gente, ¿vale? Por ejemplo, uno que vendía un cenicero puso la foto del vendedor del cenicero con un canuto encima.
Ya, mal.
Claro, se dio cuenta de lo que podría dar a entender el anuncio y lo aclaró con el siguiente texto. Cecinero. Es que lo pone así, ¿vale? No pone cenicero, pone cecinero.
Cecinero.
10 euros. Colores artesanos. Bañado en plata. Fácil lavado. No incluye el porro. Claro. A ver, no incluye el porro porque habiendo escrito cecinero está claro que el porro... O sea, el porro es como esas estrellas que las están mirando pero dicen desapareció hace millones de años pero la luz sigue. Pues ahí estará. Bueno, el porro igual se lo hizo antes de poner el... El anuncio.
Madre mía.
El anuncio. En fin.
Cecinero. Para poner cecina, claro. Sí, poner está cecina, bien.
Claro, puedes poner cecina o lo que tú quieras.
Pero esto, todos son anuncios reales. Entonces,
claro, otra cosa es que las cosas que vendan sean de verdad o sean trolls que quieren.
Ya, que quieren
hacer su gracia.
Ya.
Son anuncios reales.
Pues no sé qué hago yo leyendo un libro y no leyéndome el Wallapop los fines de semana.
Aviso que tengo muchos más. Amenazo con segunda parte.
Ah, vale, perfecto.
Que hay de todo.
Bueno, pues a ver cómo sales ahora de Plaza de España con el cohete.
Pues por arriba, que me haga sitio el alcalde. Te va a poner el alcalde detrás de esto que dice, dale.
Vale. Bueno, ay, por Dios.
Ay, me duele.
Ay, me duele todo ya. Ay. Bueno, que hay que resolver el juego de agudeza visual.
Yo me imagino a estos señores que vivieron en el siglo XIX, ¿cómo pondrían los anuncios en la prensa?
Pues mira, con mucho cuidado. Pues desde mira, luego nada parecido.
El de la estatua pondría, he traído el agua a Madrid.
Ah, bueno.
Porque es el que trajo el agua a Madrid.
Bueno, pero antes dime que han votado los oyentes.
Bueno, a ver, hay empate. Es que tengo empate ahora mismo. Ah. Están empatados con el 38% de los votos Bravo Murillo y Alonso Martínez.
Ya, y se ha quedado descolgado
Diego de León con el 25%. Bueno, pues he de decir que Diego de León no es Diego de León.
Bueno, o sea, ¿será que no es ese señor? Porque que Diego de León no es Diego de León, esto no
el de la estatua
cuadra.
Que hemos colocado en nuestro arroba buenos días OM, en nuestro Twitter.
¿Y quién es?
Pues es Bravo Murillo.
Ah, mira,
es Bravo Murillo.
Bravo, y... que trajo el agua a Madrid.
Trajo el agua a Madrid, sí.
¿Y dónde está la estatua?
Pues está en la calle Barro Murillo.
¡Ah, mira!
¡Qué sorpresa!
¡Qué casualidad!
¡Qué sorpresa!
Muy bien.
Donde el canal, donde las instalaciones del canal.
Ah, vale. Bueno, pues ahí está, resuelto el misterio que se esconde cada día detrás de nuestro juego de agudeza visual.
Hoy hemos empatado, ¿eh?
Ah, hoy sí.
Empate.
Bueno, pues hay que desempatar mañana, ¿eh?
Mañana hacemos el desempate.
Mañana nuevo reto.
Sí, habrá que ponerlo difícil, porque esta ha sido muy fácil, yo creo.
No sé qué decirte, pero bueno, mañana un nuevo juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, arroba unos días OM. Si alguien tiene interés por saber el semblante que presentaba Bravo Murillo, puede entrar, porque la foto ahí
sí, se ve el detalle de la cara, sí.
Y como estamos rozando ya a la una de la tarde, pues casi que vamos a ir despidiéndonos, ¿no? Bueno, digo yo, que algo tendremos que hacer después de este programa. Comer, por ejemplo.
Yo voy a poner un anuncio, a ver qué se me ocurre.
Pues nada, tú ponlo, que
programa
nos vamos.
Muy bueno de 3 horas.
¿Qué? Mañana, no, casi déjalo, no nos anuncies que nos hundes. Mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Os quedáis con el partido de la una.